Este día, hermanos, vamos a continuar con el estudio, hermanos, de la palabra de Dios. Segunda parte, una cultura de paz. Esa es la serie que estamos estudiando y esta es nuestra segunda parte. Y este día hemos titulado al mensaje, hermanos, la paz basada en una promesa profética. ¿Cómo se llama, hermano? La paz basada en una promesa profética. Hermanos, en escatología bíblica, hermanos, hay muchos temas que se tocan. Y cuando llevé escatología bíblica, hermano, una de las cosas que más se les apuesta es al tema de la segunda venida de Cristo, el reino venidero de Cristo, el tema del rapto. Unos creen, otros no creen, otros dicen que es antes, otros después. Desde la cosmovisión judía eso es imposible, hermano, de poder justificar. Entonces, y usted ve todo ese tema, hermanos, dentro de escatología y muchos temas más. Pero hay unos puntos que uno pasa por alto. Y hay algo, hermanos, bien importante. Y que el Señor Jesús, hermanos, iba a lanzar en sus tiempos. Y era el cumplimiento, hermanos, de algo que nosotros ni cuenta en ocasiones nos damos, pero Jesús iba a promover el shalom, la paz. Amén. Veamos entonces de qué estamos hablando. Empecemos, por favor, Jeremías capítulo 29, 11. Arrancamos, hermano. Voy a poner el cronómetro. Jeremías 10:45. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Hoy sí lo voy a hacer que se ponga en pie, hermanos. Jeremías, y lo voy a hacer, hermano, porque se va a sentar luego un par de minutos. El cansancio y este airecito se presta para dormirse. Amén, hermano. Sí. Si le afecta el aire, le recomiendo, hermanos, que traiga una bufanda, algo, hermanos, porque el aire no lo vamos a quitar. Amén, hermano. Jeremías 29, 11. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Espero, hermanos, lo subraye y nunca más lo pueda olvidar. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, con voz alta, hermanos, por favor, me acompaña. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. ¿Qué dice? ¿Pensamientos de qué? De paz. ¿Y qué dice? Y no de mal, para daros el fin que esperáis. Una vez más, por si se le olvida, hermano. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. ¿Qué dice? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Acompáñenme en oración. Gracias por tu palabra. Pedimos, Espíritu Santo, que nos hables al corazón esta linda mañana. Gracias por el rico clima que nos ha regalado. Gracias por la vida misma. Gracias por la familia. Gracias, Señor, porque esta semana, Padre, hemos cerrado, Señor, una semana laboral. Gracias, Señor, por aquellos que nos has permitido, Señor, cerrar negocios. Aquellos que nos has permitido ir y venir a nuestro trabajo diario. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por la salud. Gracias por la familia, Señor. Gracias por la salud. Y si hay alguien aquí quebrantado en medio de la congregación, yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu sanando, Padre, en esta hora a cualquiera, Señor, que lo necesite. Oramos, Padre, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestras vidas hoy y siempre. Te damos la honra, te damos la gloria y que tu shalom, Señor, shalom, Padre, sea una realidad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermanos? Bien. Yo le voy a invitar, hermanos, que tome nota. Uno es demasiado olvidadizo. Amén. Las personas olvidamos con facilidad. Tanto así, hermanos, que las naciones mismas repiten su historia porque se les olvida. Se les olvida, hermanos. Así que, tomando en cuenta eso, yo le pido, hermanos, que tome nota. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo para vosotros o acerca de vosotros. Nótese que está hablando del futuro. Amén, hermanos. Yo sé, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice, ¿quién? El Señor. ¿Pensamientos de qué, hermano? De paz. Subraya eso. ¿Pensamientos de qué? De paz. El día de ayer platicaba con alguien, hermano, y le decía: si te vas a casar o te vas a conseguir una mujer, toma en cuenta que esa mujer te puede traer mucha paz a tu vida o mucha adversidad. Viceversa, mujeres, una mala elección te puede traer mucha tristeza o puede traer alegría y paz a tu vida. Todos los que tenemos un matrimonio sabemos que algo que causa desequilibrio, hermanos, es la falta de paz. Una vez usted, hermano, no tiene paz, usted anda desequilibrado. Usted, hermanos, no encuentra puesto. Mire, yo no sé, hermanos, pero los perros son bien peculiares cuando se quieren echar. Hay perros que como que no encuentran y da como tres vueltas, ¿no? No encuentran el lugar. Hay gente, hermanos, que no encuentra y no se da cuenta de que hay un plan profético de parte de Dios para el hombre. Y de eso quiero hablar. Le dije, hermanos, definimos shalom el domingo pasado. Definimos la paz del Señor. Ahora, entendiendo hoy la paz del Señor, hoy entendemos lo que Dios quiere para su pueblo. Y yo quiero que usted se dé cuenta, hermano, que esto de la paz no es un tema que me lo saqué de la manga de la camisa, hermanos. Esta iglesia se llama Casa de Paz y precisamente lo que quiero fomentar, hermano, es una cultura de paz. No nos podemos dar el lujo, hermano, de vivir discutiendo. No nos podemos dar el lujo, hermano, de ponernos en mal. Le voy a decir algo, hermano, si usted se acerca a mí y habla de mal del otro hermano, hermano, se va a meter en problemas, hermano, porque lo vamos a alinear, amén, hermano. Le vamos a decir, hermanos, que por favor empiece a trabajar una cultura de paz, amén, hermanos. Hermanos, ese tiene que ser nuestro estandarte. ¿Y sabe qué es un estandarte? Una bandera. Yo quiero hacer tres banderas y las quiero poner acá. Pero las fui a cotizar, hermanos, y se me quitaron las ganas. 350 cada una, porque yo no quiero un palo. Amén, hermano. Y una bandera no. Ustedes saben cuál es mi filosofía, hermanos, y es que para el Señor lo mejor. Amén, hermanos. Entonces, ya fui a Toro Goz y ahí está chulo. Pero una bandera es blanca. No puede existir para Casa de Paz otra bandera con otro color que no sea blanco. Hermano, hasta las caricaturas, cuando ya la guerra está y están cansados, ¿qué levantan? Una banderita blanca, anunciando que quieren paz. Amén. El blanco, ¿qué más trae? ¿Qué más simbolismo? En arquitectura, amplitud. Hermanos, pero en tema psicológico es pureza. Por eso las mujeres cuando van al altar, ¿cómo van? De blanco. Porque en teoría van puras. Amén, hermano.
Y todo el mundo viendo el velo, ya le viste el velo para no lo lleva puesto. Ah, no, esa mujer es impura. Ya a pecar va la gente, hermano. Pero lo que simboliza el blanco es pureza. Entonces, hermanos, yo quiero que usted se identifique con el proyecto de Dios. Amén, hermanos. Es decir, no podemos decir, hermanos, que somos una casa de paz sin entender el proyecto de Dios. El proyecto de Dios, hermanos, hacia su pueblo. Ahora, este proyecto no quiere decir, hermanos, que es para solamente casa de paz. No, estoy hablando de manera general. Estoy hablando que este es un proyecto de Dios para el mundo. Y dice, mis pensamientos que yo tengo son pensamientos ¿de qué? De paz. ¿Y qué dije que es de paz? ¿Qué dije, hermanos, que es shalom en la raíz hebraica? Diga conmigo, bienestar. Cuando usted entiende el concepto de shalom, que es la palabra hebrea, el cual significa paz, usted se da cuenta que lo que Dios está pensando para el ser humano es bienestar, es verlo bien. Jamás proyecta, hermano, el Señor de manera profética la destrucción. Si bien es cierto, habla de juicio, hermano, la Escritura habla, hermano, de un castigo eterno. La Escritura habla del, hermanos, lo que el resultado, hermano, de toda la cosecha de aquellos que siembran la maldad. Claro que la Escritura lo habla, pero ese no es el proyecto de Dios. Esa es consecuencia de no estar adentro del proyecto de Dios. Pero el proyecto de Dios es paz. Y para que lo entendamos mejor, es bienestar, salud. O sea, no es el proyecto de Dios verlo enfermo. Alguien me cuestionaba y me decía, mire, Dios no es perfecto. A ver, ¿por qué? Le decía, porque si Dios es perfecto, ¿por qué hay niños que salen con mutaciones? O sea, salen con 6 dedos, por ejemplo. ¿Por qué no desarrolla? Ay, hermanos, yo eran preguntas que no podía responder hace 15 años. Y yo decía, tiene razón. Si Dios lo crea y lo forma uno, Él se está equivocando. No, hermanos. Hace, cuando yo llevé historia universal, una de tantas historias que he llevado, pero esa historia, recuerdo la universidad, me la dio un catedrático, hermanos, que había sido formado en la Autónoma de México. Y recuerdo, hermanos, que habló acerca de lo que pasó en Chernóbil, en Rusia. Hermanos, lo que esa planta nuclear hizo, hermano, fue catastrófico hasta nuestros tiempos. ¿Sabe que Chernóbil es un lugar estéril? Donde no nace, hermanos, una planta, donde no hay fruto. ¿Sabe lo que hizo, hermanos, allá por los 80, fue en la década de los 80, lo de Chernóbil? Lo que hizo fue toda esa energía, hermanos, radioactiva, que la piel se le cayera a las personas y se le miraban hasta los huesos. Hermanos, el viento llevó, hermano, esa radioactividad a otros países bajos. Y quiero decirle algo, a partir de ahí se empezaron a dar una deformación biológica y la gente empezó a nacer con deformidades. ¿Quién creó la planta nuclear? Albert Einstein, hermano, la ley de la relatividad, y empezó a explicar. Nunca pensó él, hermanos, que todo el descubrimiento de la ciencia que él, hermano, estaba haciendo, el hombre lo iba a usar, ¿para qué? Para su mal. Por eso algunos teólogos dicen, hermano, que en Génesis capítulo, hermano, 3, donde habla de la desobediencia del hombre, donde habla del pecado del hombre, cuando dice de ese árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, y dice, hermanos, que comió del fruto, algunos dicen, ¿cuál fue el pecado? Comer, dicen, ok, comer. ¿Cómo le llama eso? Desobediencia. Y todo mundo cae que el pecado fue la desobediencia. En realidad, hermanos, el pecado es más profundo que la desobediencia. Recuerde que lo primero que descubrió Adán y Eva, hermano, que estaban desnudos. Entonces, eso lo llevó a un despertar.
Y se cree, hermanos, algunos teólogos dicen que el pecado es descubrir el conocimiento entre el bien y el mal. Desde entonces el hombre ha venido manipulando, hermanos, el conocimiento. Y como tenemos gente para bien y tenemos gente para, ¿pero qué come el ser humano? Del fruto del mal. Como tiene los dos conocimientos, siempre que termina eligiendo, hermano, el conocimiento del mal, practicando el mal. El camino para obtener el dinero a corto plazo posiblemente es robarse un furgón, posiblemente hacer una estafa, vender entradas de Bad Bunny a $500 y falsificado. Y dice, ok, rapidito, mira, $3,000 hice en un fin de semana. Mira, y vos trabajando 15 días, ¿y cuánto te dan? 100, 150. Hay dos caminos. Aquí te están diciendo que hacer la forma incorrecta vas a lograr mucho dinero. Y aquí te están diciendo, mira, trabaja duro y esfuérzate y a largo plazo vas a tener esto. Es decir, la licuadora a 36 cuotas la vas a pagar, pagando, pero va a ser con el sudor de tu frente, no con la deshonestidad. Pero como nosotros abrazamos el conocimiento de la maldad, entonces nos vamos por ahí. Ok, retornemos porque no estamos hablando de ello. Ese conocimiento, hermanos, que tenemos acerca, hermanos, del pecado, de todo esto, el Señor viene y dice, yo sé, pero ustedes no lo saben, por eso les voy a dar a conocer a través de mi profeta. ¿Y a quién utiliza? A Jeremías. Y Jeremías es el portavoz del pensamiento de Dios, y por eso este es profético. Porque dice, mis pensamientos son pensamientos ¿de qué? De paz, de bienestar, de salud. No, yo no soy imperfecto, dice el Señor. Yo tengo un proyecto perfecto. Pero ustedes desde el principio decidieron abrazar, por eso estoy hablando del pecado, decidieron abrazar un proyecto que ya era fallido, que lo intentó Satanás en el cielo y fue destituido. Era un proyecto fallido. Qué tremendo es cuando somos tercos, hermanos, cuando nos gusta abrazar proyectos fallidos. Hermanos, pecar no le trae bienestar al humano. ¿Por qué insistimos en vivir bajo o fuera del proyecto profético de Dios? Duele ver que en la iglesia el 80% de los hermanos no alcanzan prosperidad en todas sus áreas. No estoy hablando económica. Juan, cuando habló de prosperidad, no habló solamente de la parte económica, habló de algo integral. Y si usted quiere entender la palabra integral, hermanos, yo tengo una marca que se llama, bueno, le voy a hacer un poco de propaganda, ¿no? Pero se llama publicidad integral, bajo el concepto, hermano, de manejar tecnología, hermanos, online. Y hermanos, el antiguo método de la publicidad, que es el offline. Entonces, integral, ¿qué es? Cuando yo leí un libro que se llama El liderazgo, las 17 leyes, hermanos, de liderazgo, por John Maxwell, entendí, hermanos, en qué consistía la integridad. La integridad consiste en que usted es una persona completa. Porque hay hombres entonces, hermanos, que no se sienten bien con la mujer que tienen y andan buscando otra, porque se sienten incompletos. Pero un hombre integralmente satisfecho está completo. Entonces no tiene necesidad de buscar afuera, porque lo tiene todo en casa. Entonces, yo le digo lo siguiente, querido. Yo le digo lo siguiente. ¿Ha encontrado lo que busca en la casa del Señor? ¿Por qué se sale del proyecto de Dios? ¿No se siente completo? Y le voy a decir algo, es terrible, hermanos, ver a los cristianos que integralmente no están bien. No están bien. Y este mensaje no es para venirlo a juzgar, es para venirlo a salvar, para que se dé cuenta de su estado, que proféticamente no está dentro del evangelio, porque el evangelio que trae Cristo es el evangelio ¿de qué? de la paz. Calzaos vuestros pies con el evangelio ¿de qué? De la paz. Por eso Pablo recomienda, si van a empezar a discutir de temas doctrinales, váyase. Porque la palabra de Dios no es para entrar ¿en qué? En disputa, contienda. Qué tremendo, hermano, que estamos hablando de la Biblia y terminamos peleados, hermano. Aprendamos del pensamiento judío. El judío lo cuestiona y lo ama porque lo cuestiona y por eso crece. El cristiano lo cuestionan, se enojan y dice, ese es de Satanás. Y se dividen, ya no se hablan. Dundos los cristianos. No entienden el proyecto de Dios. La iglesia es unida. Amén, hermanos. Son conceptos de reino. Entienda, un imperio dividido, hermanos, está a punto ¿de qué? De quebrarse. Por eso Roma cayó. Por ahí dicen que el que abarca mucho, poco aprieta. En el evangelio, hermanos, le voy a decir algo. Las iglesias grandes, después de pospandemia, han caído en crisis porque no lograron atender a sus hermanos. Y en el mundo secular le llaman feligreses, nosotros le llamamos hermanos porque son parte, hermano, del ADN con Cristo. Amén, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasó? Se dieron cuenta todos aquellos que se congregaban en iglesia grande que no pertenecían a nada, que su pastor ni siquiera sabía si comía o no comía, ¿sí o no? Pero llegué a una iglesia, hermano, de unos amigos, la iglesia Dios Viviente, hermanos, de mi amigo Miguel, el pastor Miguel, un señor, hermano, maravilloso. Después, hermanos, que vamos saliendo de la pospandemia, me dice, venía a rotularme el microbús. Pero que no hay crisis, pues. No, es que lo cambiamos, hoy tenemos uno más nuevo. Hermano, una Hyundai, hermano, chulada de microbús para ir a traer a los hermanos. Pues ni ustedes, le digo, no les afectó la crisis. Estoy hablando de una iglesia no más de 150 miembros, quizás, ¿verdad, Valmore? O menos, quizás, de unos 100. 80, quizás 100. 100 miembros. Comprándose después de pospandemia un microbús nuevo. ¿Y cómo hace esta gente? ¿Que son narcos los que congregan aquí o qué? Le digo yo. Gente común, sencilla. ¿Sabe cuál hizo la diferencia? Me contó el pastor. En la pandemia nunca dejamos a ningún hermano solo. ¿Sabe por qué? Porque a todos los conocían. El hermano Héctor Cardosa, el hermano Carlos, el hermano Jorge, para que no quede solo. Amén. Todos por nombre. No sé, un mes tenemos, sí, pero la hermana Celeste, sí, no ha llegado. Es fuerte su nombre, hermano. Es fuerte. Lindo, ¿verdad, hermanos? Esa iglesia, hermanos, nunca hubo escasez. Se apoyaron unos con otros. ¿Y sabe qué hizo la iglesia cuando volvieron de nuevo a sus actividades? Inmediatamente aportar a la iglesia, apoyarse. ¿De qué estoy hablando, hermano? ¿De pensamientos de qué? De bienestar. Entonces, cuando ese bienestar no está fluyendo en la congregación, algo está mal. Algo está mal ahí. Estamos jalando. Yo no estoy hablando, yo le estoy hablando del evangelio, de la proyección de Cristo, de la paz basada en una promesa profética, pensamientos de bien. Hermanos, somos tan mezquinos los cristianos, hermanos. Yo amo el pensamiento judío, porque de ahí viene la palabra. Y todos deberíamos de amar al pueblo de Israel, hermano. Y su palabra, ¿sabe qué dicen ellos? Que si usted va a la casa, hermanos, de alguien de la sinagoga y tiene un plato quebrado, usted tiene el deber de regresar y contarle a sus hermanos que necesitan comprar una vajilla nueva y llevárselo y cambiar y que tire esos platos rotos. ¿Sabe cómo se llama eso? Bienestar en común. Se lo voy a traducir: la paz de Dios fluyendo en medio de su pueblo. Amén, hermano. Trae bienestar, reparte bienestar. Amén, hermanos. Porque el bienestar es comunitario. Amén. Una vez usted está bien, entonces tiene que repartir la paz. Porque dice, anuncien el evangelio de la paz. Ok, la paz ya llegó a usted. Usted está experimentando bienestar en su vida. Usted está experimentando salud en su vida. Usted está experimentando todo eso hermoso, ese espíritu afable, amigable. Y usted dice, wow, esto alguien lo tiene que conocer, esto está bueno. Usted tiene que ser como los Crypto Bros. Esos tipos son evangelizadores y creen que la criptomoneda va a salvar al mundo. Y usted, hermano, ve a esa gente y usted dice, invertí en la cripto, ahí está el futuro. Y usted, hermano, tiene sus 100 pesos por ahí, hermanos, con miedito, lo lleva a convencer, los invertí hoy, mañana tenés 300, hoy están en la calle. Porque, hermanos, se dejaron convencer de un proyecto, hermano, que es inestable, fluctuante. Pero nosotros no estamos hablando de bienes, estamos hablando, hermano, de algo que puede cambiar al mundo. Amén, hermanos. Por eso los teólogos dicen que hablar de la paz universal es una utopía. ¿Y por qué es una utopía? Porque prefieren abrazar los proyectos de los hombres que el de Dios. Y basado, hermanos, en ese pensamiento, tenemos más gente afuera que más gente adentro. De alguna manera, el planteamiento del evangelio ha sido errado. Cuando nos enfocamos en tener una iglesia llena y no nos enfocamos que cada uno de nosotros crezca, por ahí va el problema ya. Con todo mi corazón se lo digo. Por supuesto, yo quiero toda la iglesia, aquí la iglesia llena. Quisiera un día algo más grande, ¿no? Recursos para todo eso. Pero ¿sabe qué he entendido, hermanos? Que cuando estás dentro del proyecto de Dios, el recurso no viene de los hermanos, viene del Señor. ¿Amén, hermano? Y en base a eso, yo a usted no lo veo como un recurso. Me parece muy diabólico, hermanos, que los pastores se sienten. Y me recuerdo un día, me dijo, te voy a hacer una matemática, me dijo un pastor de una iglesia muy grande. Tú necesitas tantos miembros para tener bien equilibrada tu economía. Hermanos, nosotros apenas creo que llegamos a 30 hermanos, pero hacemos proyectos de $5,000 arriba. ¿Amén, hermano? ¿Amén? ¿Y por qué de aquí narcos se congregan o algo por el estilo? Tampoco, hermano. Somos gente que trabaja, amén, hermano, pero gente que crea al Señor, amén, hermano. Ayer fuimos a celebrar con esos niños, más de 200 personas, hermano. A todos se les dio, hermano, refrigerio, hermanos. Sobreabundó, amén, hermanos. Un proyecto, hermanos, que en una tarde de 6 horas, hermanos, que se invirtieron más de $600. ¿Tenía la plata? No. Ayer a las 12 y algo, no sé, como a qué hora fue la hermana Ada corriendo. Vaya, ahorita acaban de mandar una bendición. Vaya a buscar bicicleta, vaya a buscar algo para estos niños para regalarle. La hermana ha ido corriendo, hermanos, y compramos, hermanos, y podemos bendecir, hermanos, con premio a más de 50 niños. ¿De dónde viene el recurso? Del Señor. Entonces, que le quede bien claro. Los hermanos no son número. Amén, hermano. Los hermanos son oveja que necesitan ser pastoreadas. Y si la oveja es bien pastoreada, ¿cómo se pone la oveja? Gorda. ¡Ja! Todo seco el hermano, hermano. De repente ya lo ve gordito el hermano, bien, bien bonito, ¿verdad, hermano? Las ovejas todas feas, lanudas, chucas, hermano. Nadie le hace caso. De repente, hermano, bien peinadita, la lana bien blanquita, bien bonita. Cualquiera le quiere mochar la lana. Porque te volvés deseable. Y cuando estás bienestar, tampoco te duele después bendecir. Amén, hermano. Por eso es que después, o sea, el efecto, hermano, de practicar el evangelio de la paz es un efecto hermoso. Porque se mueve un bienestar común. Amén, hermanos.
donde la envidia, hermano, es desechada, porque te alegrás de ver al hermano o hermano, porque está dentro del proyecto de Dios, y como somos parte de ese proyecto, hermano, miramos al Señor, amén, hermano, y decimos, este es el objetivo. De hecho, Pablo dice, ese es el blanco perfecto, ¿o no, hermanos? Entonces, cuando empezamos a caminar en este proyecto, lo abrazamos, entonces, hermano, la bienaventuranza se va a hacer un efecto dominó en la iglesia. Hoy me lo llevo a la bienaventuranza. Hermanos, viene Cristo, retoma ese proyecto profético y dice en Mateo 5:9, por favor, búsquelo. Lastimosamente, Reina Valera, no va a leer lo que yo voy a leer, pero yo le voy a compartir tres versiones, porque Reina Valera es el único en su traducción que no dice lo que tiene que decir. Mateo 5:9, la bienaventuranza, ¿lo tiene? Mateo 5:9, ¿lo tiene? Reina Valera no dice lo que voy a leer, pero yo, hermanos, le voy a invitar a que lea en otras versiones. Yo voy a leer tres versiones. Carlos, ¿qué dice su? Ah, no, yo lo tengo acá, perdón. Voy a leer. No, le iba a pedir, pero no, aquí tengo la versión Reina Valera también. Es que traigo cuatro versiones. Ok. 5:9, ¿lo tenemos? Vea lo que dice. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de ¿qué? ¿Sabía usted que solo Reina Valera traduce? Porque es una traducción. Usted tiene que entender en bibliología, hermanos, que estas son traducciones. Por eso Reina Valera está traducción 1960, la 90 y la nueva actualizada. Pero esto ha venido, hermanos, caminando. O sea, estamos hablando de 1960, hermanos, o sea, un par de años. Pero vea lo que dice, hermano, Biblia de las Américas. Dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de ¿quién? De Dios. Y le he subrayado. Yo acá, hermanos, tengo mi bosquejo, no sé si logra verlo, pero ahí se ven palabras subrayadas clave. Es porque dice, los que procuran la paz. Bienaventurados los que procuran la paz. ¿Sabe qué significa, hermano, bienaventurados los que procuran? Dígale al hermano que tiene la par. Busque, hermano. Procure, busque. La ley de oro, los principios de oro de Cristo, que dice, busquen. ¿Y cuál es la respuesta de buscar? Hallaréis. ¿Qué es esto, hermano? Diga conmigo, tocar. Toquen. ¿Y qué pasa, hermano? Y se os... ¿De dónde viene el tocar, hermano? No la hermana. No está hablando de eso. Dice, amén, dice. No, dice, toquen. Hoy tienen timbre, hermano. Y hoy toca el timbre. Pero normalmente, ¿qué hacíamos nosotros en los tiempos? Eso. Allá estaba, hoy están tocando la puerta. Anda, abrigos. Si no hay nadie, esa puerta no se abre. Pero si hay alguien ahí, ¿qué pasa? Se abre. ¿Qué está diciendo el Señor? Toquen la puerta del reino. Le hago una pregunta, hermanos. ¿Está dormido el Señor? ¿O está atento a tu llamado? Cuando tú tocas a través de la oración. ¿Está atento, sí o no? Toque, ore. ¿Y qué dice la Biblia? Se os abrirá. Procuren la paz. O sea, toquen, abran, busquen. Rebúsquese, hermano, para ser un hombre y una mujer de paz, de bienestar. Eso le está diciendo, se lo estoy traduciendo. Procuren, rebúsquense ser una mejor versión de lo que el pecado les ofrece. No, que mira aquel creyente, cállese. Usted está impulsando el reino de Dios. Usted tiene mucho trabajo con usted. Deje a los demás, amén, hermanos. El hijo del reino no se fija en los demás. Está enfocado en ser una mejor versión. Y le dije que si alguien anda mal, ¿qué le dije? La escritura dice, ustedes que son espirituales, restaurarle, ayudarle. Ahí hay fruto, ahí hay progreso. La iglesia que pasa señalándose de aquí para allá y que aquí, eso no sirve. La iglesia carga, hermanos, la carga de los débiles, le ayuda. Ya pasé por aquí, hermano, no te preocupes, de esta salís, ¿oíste? Ahí está tronado el hermano en la iglesia, ahí está mal. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Fulminarlo. Allá ponen unas sillas, todavía me parece, hermano, tan torpe la forma de pensar de algunos creyentes que todavía ponen sillas allá atrás y dicen, allá están en disciplina, véanlos, para que se humillen delante del Dios eterno. Hipócritas, ponen cargas que ni ellos pueden llevar. Estamos como en el tiempo de Jesús con los fariseos hipócritas, amén, hermanos. Y cuando se pone a escarolear la vida en ocasión de esta persona, se ve a llevar una gran decepción. Por eso nosotros, hermanos, tenemos con madurez actuar. Procuren la paz. Dice, hasta donde sea posible. Hasta donde sea posible. Busquen la paz. Amén, hermanos. Hay otra versión de la traducción lenguaje actual que dice, Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en este mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Este es un proyecto universal, hermanos. Cuando yo empecé a trabajar el nombre de Casa de Paz, hermano, yo tengo alrededor, hermano, de unos 10 materiales de investigación científica, teológica, historia, bíblica, donde dije, ¿cómo es posible que no se esté hablando de algo tan importante y tan deseable como es la paz? Pero es más grave, hermanos, no entender que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento, es decir, todo lo que el hombre busca, es decir, Dios supera la expectativa del hombre. No es como los griegos les dije que eirene, que significa nada más libre de guerra. Solo eso significa la palabra paz en griego. ¿Qué le dije que significaba en latín paz? Que es pax con X. Solo significa que se logra a través de convenios, a través de tratados. Solamente, pero la paz de Dios en el hebreo y shalom, ahí está, es lo que Dios está hablando. Ahí tiene sentido la palabra, porque no te está hablando solamente de un pacto de políticos que lleva la paz, te está llevando más allá. Cuando un pueblo, hermanos, logra esto, claro, mira El Salvador, un ejemplo, se firmaron los acuerdos de paz, pero la gente tiene bienestar. Sí, mire, claro, vive en Santa Tecla. Y usted tiene que entender que Santa Tecla es la nueva San Salvador. Es una ciudad, es la cuna académica. Tenemos un Champañá, tenemos un Santa Cecilia, tenemos una Mónica Herrera, tenemos, hermano, los mejores colegios. Y le pregunto, ¿son baratos? No, la gente lo paga, claro. Entonces le quiero decir, ¿cuál es el nivel entonces económico de esta ciudad? Medio alto. Sálgase de Santa Tecla, salga de San Salvador, vaya a meterse a Chalmico, si existe eso, ¿verdad? O no, pero vaya a meterse por ahí, no muy lejos, váyase por ahí, San José de Guayabal, aquí nomás en La Libertad, váyase a un cantón, vaya a ver el gran progreso. Llevemos piñatas un día ahí. Nos van a secuestrar los niños para que volvamos de nuevo. Yo soy producto, hermanos, de alguien que probó la Pizza Hut a los 20 años. Ay, no, qué indio usted. Sí, señor. Me llevan a la pizza, me siento, hermano, y me dice, pida lo que quiera. ¿De qué la quiere la pizza? Yo no sabía de qué la hacían. No sé, le dije yo. Pídamela usted, la más buena, le dije yo. Hoy sí, hermano, llego. Una suprema, ¿verdad? Una con queso. Por favor, la masa que no sea tan gruesa, la quiero delgadita. Ah, no, hoy hablamos de una pizza gourmet. Delgadita.
Claro, pero le voy a decir algo. El problema es, hermano, que los políticos cuando hacen convenios de paz no garantizan el bienestar común de todos, sino de pocos. Por eso la paz del hombre sobrepasa, no puede sobrepasar todo entendimiento, solamente la de Dios. Cuando el evangelio llega a las personas, los hace progresistas. Se progresan en todo sentido. Amén, hermano. El que es haragán porque no hace nada en el evangelio se vuelve activo, trabaja, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. El evangelio no mantiene sinvergüenza, mantiene gente, hermano, activa para que progrese. Amén, hermanos. Dios bendice su obra laboral, Dios bendice lo que usted hace, Dios bendice el negocio de horchata que usted pone. Y dice, y no haga cualquier horchata, porque los hijos de Dios trabajamos con excelencia. Amén, hermano. Amén. Agua y charco le pone. No, hermanos. Bienaventurados, dice Reina Valera actualizada, la nueva de la Reina Valera. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hacen. Me gusta el verbo. Este es hacer. El otro es trabajar. Y el otro dice procurar. Tres verbos. Lo mismo lleva al mismo sentido. Procurar, trabajar y hacer la paz. Tres versiones diferentes. Bienaventurados estos que procuran, bienaventurados estos que trabajan y bienaventurados los que hacen la paz. Somos tan estúpidas la sociedad de hoy en día, hermanos, que si dos están peleando se ponen a grabar. El Hijo de Dios no graba, se mete, es pacificador, aparta. Amén. Pero ese hijo deje de estar peleando. Hermano, hace poco, hermano, se viralizó un video de dos muchachos dándose duro, hermano, enfrente de una escuela pública. Para darle patadas y todo mundo grabando, pero ningún inteligente apartarlo. Y llega un muchacho, hermano, de repente, a ver dónde sale, que no le llega a pegar una patada, sino que llegue a apartarlo. Y le empiezan a dar duro a este muchacho pacificador. En ocasiones, hermano, buscar la paz, hermanos, es difícil. Amén, hermano. En una sociedad donde estamos acostumbrados a resolver las cosas a golpes, a gritos, hermanos, tenemos que resolver esto. Tenemos que hacer algo, y solamente lo podemos hacer las cabezas de familia formando al futuro de mañana, ¿quiénes? Nuestros hijos. Mi esposa lo sabe, a mí no me gusta que se grite en la casa, y en ocasiones cuando de repente a la niña o algo le digo, no gritemos acá, que no se nos alce la voz, así no se fomenta la paz. Amén, hermano. Amén. La niña bien sabe que cuando yo alzo la voz, rápido, hermano, la niña, hasta que queda así, Satanás. Y la niña, ¿por qué no puede hablar? No, porque dijera, en el nombre de Jesús, papá, fuera. En la iglesia no hay necesidad de gritar, hermanos. De estar diciendo a la gente, impío. No, hermano, no hay necesidad. La gente entiende. Amén, hermanos. Si aquí no estamos regañando a nadie, aquí estamos platicando para que la gente crezca. Amén, hermanos. Si ahí solo mi abuela que me ofrecía garrote, hermano. ¡Pah! Grande garrotazo, vea. Bien merecidos. Cultura de paz, de bienestar. Los que hacen la paz, aparte, en la familia, hermanos. Ve que está pasando de copas a alguien, hermano, entre la familia. ¿Por qué no todos son cristianos, pues? En Navidad llega todo, bien más que viene la tía de Estados Unidos y trae pisto, pero trae guaro. Y trae de la buena, de la que vale 250 la botellita, de Estados Unidos la trae. Para que prueben esto, porque nunca han tomado ustedes. Porque ella viene, hermano, hablando grandeza a la tía, amén. Ni leer puede, hermano. Pero como en Estados Unidos la gente no puede leer, pero pisto puede hacer porque... es otra economía. Amén, hermano. Entonces, claro, la señora viene hablando y dice, nunca has probado esta botella, probate uno. Y hasta el hermano se echa uno, amén. Pero solo uno, le dice. Pues como el hermano latino aquí, hermano, ¿qué sabe de uno, hermano? Uno, dos, tres. ¡Ja! Al ratito está viendo, hermano, diablo, amén, hermano. Si usted en su casa alguien hace eso, dígale, con uno quédate, ya no. Agárrela, guárdela, aquí no se toma. Porque usted debe de entender que la Escritura dice que en el vino que hay, disolución. Amén, hermano, en el mucho vino. No, uno, está bien, no hay problema, porque usted no se embola. Ay, ¿qué está diciendo, pastor? Es así. El problema es cuando se pierde el buen juicio. Y usted es sabio, usted es hijo de paz. Amén, hermano. No es bolo. No pierde la cordura. Amén, hermano. Claro, si usted es un gran chupi power, hermano, que usted no medio prueba un poquito y se pone medio tocado, usted, hermano, no es para usted el vino. Ni siquiera véalo, porque cuando se rojea dice, ay, qué rico. No, hermano, usted es enfermo. Usted necesita ayuda. Pero en el caso, hermano, de muchos que no hemos tomado, a mí me, yo veo los anuncios de pizza, cualquier cosa, hermano, sudadita, y que, a mí no, eso no, a mí no me va a traer eso. Nunca fui alcohólico, nunca tuve problemas con eso, pero soy consciente de las personas, hermano, que tienen ese problema. Entonces, hoy en Navidad, guarde la botella, hermano, busque la paz. Amén, hermano. Bueno, esta es la introducción del mensaje. Qué terrible, hermano, estoy preocupado. La escatología cristiana y también judaica se basa, hermano, en algo que es el reinado mesiánico. Y esto es teología, hermano. El reinado de la paz. ¿De qué está hablando, pastor? Hoy entramos en materia para que vea que la profecía, hermanos, todo esto es algo hermoso. Por favor, busque Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías. Recuerde que el proyecto de la paz es de Dios, proyecto de la paz. Isaías 9, 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. 9, 6. ¿Lo tiene? Dice Isaías 9:6. Porque un niño, ¿qué dice? Nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Por favor, repita conmigo. Hay una alabanza que dice admirable consejero, ¿verdad? Dice, admirable consejero, Dios fuerte. Esto es lindo, hermano. Padre, que dice eterno, y finaliza con punto. Príncipe de paz. Príncipe de Shalom. Tú tienes que subrayar eso, hermano. Príncipe de qué paz. Porque un niño, ¿qué dice ahí? Nos es nacido un hijo, no es noche de paz, noche de amor. Las pastorelas, ¿verdad, hermano? Parará. Y usted empieza a dormirse, hermano, porque es que aburrido eso, ¿no? ¿Te le gusta el Bad Bunny? ¿Por qué se duerme, hermano? Porque hasta cantar, hermanos, la paz de Dios es tan dulce. Amén, hermano. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde embargando mi ser. Me acompaña Valmore con esto. Paz. Yo no puedo cantar muy bien, hermano. El que puede cantar es él. El tiempo ha llegado, no he terminado. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El fracaso del Antiguo Testamento, hermanos, fue en el intento mezquino de Israel al no darse cuenta que la paz de Dios es sobrenatural y que también hay una profecía, porque no lo entendió el pueblo de Israel. Se metía a guerras, quería resolver los problemas él, y nunca dejó gobernarse. Tanto así que en el tiempo de Samuel, hermanos, la nación de Israel dijo: danos un rey como las demás naciones. Samuel llega delante de Dios y le dice: Señor, me parece, Señor, le dijo, que esta gente no te quiere. El Señor le contesta al profeta, rey y juez, a Samuel: no te han desechado a ti, mi siervo Samuel, le dijo. Esto me han desechado a mí. Por eso le voy a imponer un nuevo diezmo. Y van a diezmar a sus reyes. Y van a vivir como las naciones sometidos a ellos. Y van a tener que luchar solos, guerra, van a perder, se va a derramar mucha sangre, porque no quieren que yo sea su rey. La gente ama un pueblo que sea pacificador, que sea paz. La gente anhela eso. Es mentira, la gente no ama la guerra. Si usted va a Ucrania y ve a un hogar destruido, un niño derramando de sangre, durmiendo, huyendo por los montes, hermano, jamás. Nadie me venga a decir que la gente abraza el proyecto de la guerra, de la disensión, de vivir en desgracia. No, Señor, el proyecto de Dios dice: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y este hombre se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, pero sobre todo príncipe de paz. La paz de Dios es un proyecto espiritual que se cristaliza cuando buscamos el bienestar común entre los hermanos. Ahí el Espíritu de Dios está. Cantamos al Señor, cierra sus ojos, en el fondo de mi alma.
En el fondo de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde vagando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inundes por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Aquella que el Padre me da, yo le ruego que inundes por siempre mi ser en sus ondas de amor. Amor celestial.
Gracias, Señor. Le invito ahí donde está. Abrace a su ser querido.
abrace usted mismo, diga: Señor, cuida de mí. Señor, cuida de mis hijos. Cuida de mi esposa. Cuida de mi esposo, Señor. Cuida de mi casa. Cuida de mi trabajo. Echo mi carga, mi ansiedad sobre ti. Todo estrés, todo dolor, toda enfermedad, descanso en ti. Trae bienestar a tu pueblo, Señor. Sé tú obrando, sé tú ministrando esta mañana. Gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana.